Al Club de Lectura hoy invitamos a un joven doctor en Historia Contemporánea. Su nombre es Gaizka Fernández Soldevilla. Contamos con él para que nos proponga dos novedades literarias. La primera, Rojo Esperanza, los socialistas vascos contra el franquismo. El título deja claro cuál es la temática. Y el segundo, su propio libro. Se titula Héroes, heterodoxos y traidores. La transición de ETA hacia ella y hacia Euskadi Cuesquerra.
Los autores de Rojo Esperanza, los socialistas vascos contra el franquismo, son tres jóvenes historiadores, Carlos Carnicero, María Losada y Raúl López. Se trata de un libro editado por la Fundación Mario Onaindia y, como su nombre indica, es un relato basado en la resistencia socialista en Euskadi de la dictadura franquista. Por otra parte, llamamos a nuestro invitado, Gaizka Fernández, porque también acaba de publicar su libro Héroes, heterodoxos y traidores, un repaso por la disolución de ETA político-militar o el surgimiento de Euskadi Coesquerra, un tema del que se ha hablado mucho, pero del que no había ningún estudio profundo de él. Saludamos ya a Gaizka, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Empezamos, si te parece, con tu recomendación, Rojo Esperanza. Coméntanos qué tiene de especial este relato histórico para que lo recomiendes.
Pues tiene varias cosas. En primer lugar, que está escrito por tres jóvenes historiadores, digamos que son casi de mi edad y que están también vinculados a la UPV. Y aparte de ser buenos historiadores y colegas, son amigos y por tanto eso ya invitaba a recomendar el libro, pero por otra parte porque el libro es muy bueno, ¿no? Es la historia del País Vasco, la historia de Euskadi es muy rica, muy plural, muy heterogénea, pero a veces olvidamos ciertas partes de nuestra historia y centrándonos en una línea determinada y olvidando que ha habido vascos de distintas ideologías. Yo creo que este libro viene a completar un poco el puzzle que nos falta, ¿no? Y demostrar cómo durante la dictadura franquista había una posición antifranquista muy rica, mucho más rica de lo que creemos, y que había socialistas vascos, había nacionalistas vascos, había estaba ETA, estaba Euskadi más izquierda, las comisiones obreras, había mucho, un arco político muy grande.
Pero bueno, durante la dictadura franquista, los socialistas, el PSOE, fue ilegalizado. Además, sus dirigentes se exiliaron, otros fueron asesinados. Ocurrió lo mismo en Euskadi, me imagino. ¿Cómo lo narra ese libro?
Empieza precisamente con eso, ¿no? Como la dictadura, cuando la guerra en Euskadi termina en el 37, cuando las tropas franquistas que vienen de Navarra conquistan Vizcaya, que es el último reducto que queda republicano, cómo se prohíben todos partidos políticos que habían actuado hasta entonces, el PNV, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y cómo son reprimidos. Pero a pesar de esta represión, que es muy dura, que hay fusilamientos y cárcel, a pesar de ello, como digo, si uno mira las elecciones del 77, las primeras elecciones democráticas, se repiten en cierta manera los resultados de la Segunda República, ¿no? Los partidos más importantes vuelven a ser el PNV y el Partido Socialista. Y es una pregunta que siempre nos hacemos los historiadores. ¿Cómo es posible que después de 40 años de dictadura la gente siga votando otra vez a los partidos? Y en cierta medida, este libro de Rojo Esperanza explica cómo en las familias, en las fábricas, en los sindicatos, los bares, queda cierta memoria de esa resistencia, queda una continuidad de ese partido, como pasa en otras partes con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, y después los nietos o los hijos de los que han perdido la guerra civil vuelven a optar por el mismo partido de sus abuelos, digamos.
Bueno, pero también votaron a UCD muchos ciudadanos vascos, ¿no?
Y por supuesto, en la Segunda República había más o menos un tercio de los ciudadanos vascos que apoyaban a las derechas carlistas o monárquicas. Es decir, que la derecha no nacionalista también eran unas culturas políticas importantes del País Vasco. Y los herederos, digamos, se convierten en UCD y Alianza Popular, que no existían en la Segunda República, pero son herederos legítimos, de alguna manera, del centro-derecha a la derecha no nacionalista.
Bueno, me imagino que tú conocerás a Carlos, a María y a Raúl, los autores, ¿no?
Sí, son colegas y amigos los tres.
¿Y cómo les dio por escribir sobre ese tema? ¿Es su tesis doctoral?
No, en absoluto. Este libro nació en una conversación entre Raúl y yo, que somos amigos y colegas, tenemos algún libro anterior escrito juntos, y siempre estamos diciendo lo mismo, ¿no? Pues que hay libros sobre ETA, hay muchísimos libros escritos, sobre otras temáticas hay muchos, pero sobre, por ejemplo, la izquierda vasca no hay casi nada, ¿no? No había nadie que se animara. Entonces decidimos presentar esta idea a la Mario Onaindia Fundación y les gustó la idea y han estado buscando financiación, buscando lo que permitiera este proyecto ponerlo en marcha. Lo pusieron en marcha ya con los tres historiadores y han estado un año investigando, entrevistando personas y buscando los archivos, y este es el resultado final, ¿no? Después de muchas entrevistas, de grabarlas en vídeo y de leer cosas que hasta entonces nadie había leído. Este es el resultado, digamos, material, ¿no? Un libro que viene a completar un poco nuestro punto de vista sobre el pasado de Euskadi.
¿Y antes de este libro no había ningún otro libro que recogiese la parte socialista durante el franquismo en Euskadi?
Había muchos sobre la etapa inicial, digamos, la etapa de Pérez Agua, de Indalecio Prieto, de la Segunda República, Restauración, que es la etapa en la que el socialismo en Euskadi arraiga con mucha fuerza, sobre todo en la margen izquierda de Vizcaya, y la época de las huelgas, ¿no? Pero sobre la dictadura hay muy poquito. La verdad es que la época de dictadura, de transición, en Euskadi está todavía sin explotar, ¿no? Sin investigar. No los historiadores... mi generación ahora está centrándose en esta época, pero las generaciones mayores de los historiadores, que son nuestros directores de tesis, nuestros mentores, se centraron más en la Segunda República, en la Guerra Civil, que era entonces quizás más atractivo.
Y en este libro que nos propones, Rojo Esperanza, se menciona a socialistas alaveses de aquel tiempo de dictadura, Antonio Amat, los hermanos Agriano.
Por supuesto, Antonio Amat, yo creo que es una figura clave, no del socialismo a la vez, del socialismo español en su conjunto, porque recordemos que fue el líder del socialismo de toda España, y él solo es el que llevaba todo el peso del Partido Socialista, ¿no? El momento más bajo del Partido Socialista dentro de España, en el que los años 50, principios 60, que está apenas casi barrido, es Amat el que él solo consigue moverlo y consigue que se mantenga vivo, ¿no? Entonces, el socialismo en Álava, quizás en Álava no tenía tanto peso, sobre todo tenía en Vitoria y algo en Llodio, pero socialistas alaveses sí tienen un peso muy importante luego en el socialismo español, y luego han tenido posteriormente también.
Bueno, es un libro que se acaba de publicar, Rojo Esperanza, y tú también acabas de sacar Héroes, Heterodoxos y Traidores. El centro podía ser Euskadiko Ezkerra, un grupo que nació con ETA político-militarrak y que poco a poco se fue separando hasta sufrir la amenaza de ETA.
Sí, los militantes que buscará, y ahí viene el triple título, ¿no? Empiezan muchos como héroes, y es el caso de Teo Uriarte, que es vitoriano, por contar uno, ¿no? Que es condenado a muerte, le condenan dos veces a muerte en el proceso de Burgos, la dictadura franquista, y ahí se convierte en un héroe para muchos jóvenes en Euskadi, porque se enfrentan a la dictadura y a la muerte con valentía, y luego hay muchos jóvenes que siguen sus pasos y entran en ETA para seguir su ejemplo. Pero una vez que estos euskádicos o estos exetarras, ¿no?, empiezan a cuestionar ciertos mitos de la tribu, empiezan a no estar de acuerdo con todo, o apostar por el Estatuto de Guernica, o participar en la democracia parlamentaria, ya son vistos como heterodoxos, como herejes. Y finalmente, cuando toman decisiones como la que tomó que Pablo Estia, de apoyar la Constitución Española en el 88, o hacer otra serie de cosas, ya son considerados traidores, y el resto, digamos, del nacionalismo radical les persiguió, y como ha perseguido hasta ahora, ¿no? Muchos de ellos han llevado escolta policial hasta hace poco. Y uno de ellos, Joseba Pagaza, fue asesinado, fue miembro de Euskadiko Ezkerra, fue asesinado por ETA.
En tu libro también afirmas que no había una ETA buena, los polimilis, y una mala, que se quedó como ETA militar.
Sí, era una idea que en la prensa de la época también estaba muy presente, ¿no? Y la conciencia igual de muchos protagonistas, de que ETA político militar había sido una ETA blanda, que no habían hecho barbaridades similares a ETA militar. Es cierto que ETA político militar mató mucho menos cuantitativamente que ETA militar. Si ETA militar mataba a 70 personas al año, ETA político militar mató 17 en toda transición. Pero una muerte, yo creo que es una muerte. Y ETA político militar, aparte de matar a personas, inventó cosas como el impuesto revolucionario, los secuestros contra las rodillas, atracaba bancos, causaban mucho dolor. Entonces, yo creo que causaran menos dolor no legitima o no hace que podamos idealizar ese pasado ni edulcorarlo. Yo creo que había que sacar también todo lo que ese dolor produjo e impedir en absoluto que idealizamos el pasado de una organización terrorista.
Bueno, Gaizka, tú has especulado últimamente con esto de polimilis que acaban en Euskadiko Ezkerra, algunos luego al final en el PSE, como, no sé, los tiempos de presentes. La transición de ETA político-militar hacia Euskadiko Ezkerra la están haciendo ahora los milis con Sortu. Pues, ¿así crees que se puede reeditar el pasado?
Creo que cualquier historiador sabe que el pasado es irrepetible, ¿no? Pero podemos encontrar ciertas similitudes. Entonces hay que relativizarlo y decir, sí, hay ciertas similitudes. Lo que hace ella, Euskadiko Ezkerra y los polimilis, la transición, es darse salto, ¿no?, de la violencia terrorista a las instituciones democráticas, aceptar la democracia, como decían ellos, como fin y como medio. Y les cuesta mucho tiempo, y no es un proceso fácil, les cuesta un tiempo de reflexión. Yo creo que ahora, después de 30 y pico años y 700 muertos, ETA militar, es decir, la ETA actual, y lo que es la izquierda Berchale, que es decir, Sortu, está haciendo un proceso que se parece mucho y que es quizás lleve al mismo resultado, esperemos que sí, ¿no? Aceptar la democracia parlamentaria como única vía posible y aceptar que todo tipo de violencia o coacción hacia los demás es algo negativo, ¿no? Que la democracia hay que dialogar entre diferentes y aceptar las diferencias de los demás, que no es todo blanco y negro, que podemos llegar a encontrar un gris común o un espacio de convivencia.
Y ahora, bueno, tú como doctor en historia contemporánea, parece que pues se está intentando, no sé si reescribir la historia. ¿Crees que la historia al final quedará fijada como lo que realmente ocurrió?
Pues por ahora me temo que no. Por lo que estoy viendo, estoy notando como historiador y varios colegas también dicen lo mismo, que hay mucha prisa por pasar página, ¿no? Yo entiendo que, claro, hemos vivido una situación muy dramática en Euskadi durante estas últimas décadas, siendo el único territorio de Europa Occidental que tenía violencia terrorista muy fuerte, quitando Irlanda del Norte. Y, claro, hay una sensación ahora, ¿no?, de pasar página, de olvidarnos lo que ha pasado y encarar al futuro. Y es cierto que hay que encarar al futuro, pero yo creo que antes hay que leer esta página, sacar una conclusión y luego ya la pasaremos, pero primero hay que asumir un poquito nuestras experiencias, aunque es duro y es bastante duro para la sociedad asumir ciertas cosas, pues cómo se miró hacia otro lado, lo que hizo unos y lo que hicieron otros. Es duro para la sociedad, pero tenemos que hacerlo porque si no hubiéramos aprendido nada, y si no hemos aprendido nada de nuestra desgracia, estamos abogados a que quizás nosotros no, pero nuestros nietos vuelvan a hacer la misma estupidez que cometimos, ¿no?
La mayoría de la población miramos a otro lado, preferimos seguir viviendo bien y no arriesgarnos.
Pues la verdad es que se nota que sí. Las humanizaciones contra los atentados de ETA son ya de finales de los 80. O sea, ETA está matando durante 10 años de democracia y apenas nadie más se manifiesta. Hay unas manifestaciones muy, muy puntuales. Incluso las manifestaciones de gesto por la paz, que se ha disuelto hace poco, eran muy minoritarias. Yo me acuerdo cuando era chaval de ver manifestaciones de gesto por la paz cuando ETA mataba a alguien y que la contramanifestación, que estaban tirándoles pues, monedas o escupiéndoles o insultándoles, era mucho mayor, ¿no? Entonces, una sociedad en la que hay más gente dispuesta a manifestarse contra la paz que a favor de la paz, yo creo que da un termómetro de que algo ha pasado en Euskadi, algo pasa en la sociedad vasca, algo que tenemos que admitir que ha pasado, si queremos solucionarlo, ¿no? De verdad, queremos que admitir que cómo nos comportamos y cómo miramos hacia otro lado.
Bueno, Gaizka Fernández Soldevilla, doctor en Historia Contemporánea por la UPV. Hoy hemos tenido un club de lectura diferente, eso sí, aquí en Más Vale Tarde, con las recomendaciones de estos libros. Los socialistas vascos contra el franquismo, Rojo Esperanza es el título, de Raúl Romo, María Losada Aurigüen y Carlos Carnicero, y el tuyo propio, Héroes Heterodoxos y Traidores. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Hasta otra.
Es que, muchas gracias a vosotros. Sí.